COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos sintonía COPE Miramar, como siempre hasta las 8:30. Los lunes últimamente están siendo unos lunes de alegría, unos lunes de felicidad, de ver cómo el equipo cada vez está mejor, cada vez estamos más lejos del descenso y cada vez más cerca de Europa. A ver, hablar de Europa me produce cierto repelús, me produce cierta sensación de que no podemos ir desobrados, por supuesto. Y por lo tanto yo no voy a ser el loco que normalmente va diciendo por ahí que el año que viene podemos estar en Europa. No, sinceramente no puedo hacerlo. Me encantaría poder decirlo, pero creo que hasta que no tengamos los 41 o 42 puntos, mi boca no va a salir. Matemáticamente está claro que estamos más cerca de Europa que del descenso. Europa está a 6 puntos... el descenso a 11. Eso es irrefutable. No se puede discutir todo esto. Otra cosa es el pensamiento y el objetivo. El pensamiento y el objetivo en estos momentos deben ir unidos a conseguir esos 41 o 42 puntos. Nos quedan 10, 11 puntos. Y quedan aún muchas jornadas. Llevamos 5 a la segunda vuelta, por lo tanto quedan 14 jornadas. Somos líderes de la segunda vuelta, cosa que si uno mira hacia atrás y piensa de dónde venimos, sí que estamos locos, pero locos de atar. Por eso somos el Español. Es alucinante ver cómo el día 1 de diciembre, cuando íbamos a Granada, el equipo estaba en zona de descenso, teníamos 9 puntos. Íbamos ahí con un cierto temor, como diciendo, uff, que no sé si vamos a ser capaces de cambiar esta dinámica. Dos meses y pico, porque si fue el 1 de diciembre, estamos a mediados de febrero. Dos meses y pico después, con el salto de la Navidad, es decir, dos meses se puede considerar, estamos en el puesto número 12, que posiblemente a lo mejor es el puesto que nos corresponde. Entre el 10 y el 14. Aunque muchos aventuraron, y en esta tertulia se aventuró y lo dijo, y yo, si llegamos a estar entre los 10 primeros, ya saben que le toca hacer una reverencia a nuestro compañero del NOU, a Román Martínez, que es tertuliano del programa, porque dijo el primer día que vino a la tertulia, estábamos como estábamos en aquel momento. Y les hablo del mes de septiembre, es decir, llevábamos ya dos jornadas de liga, 0 puntos, que íbamos a quedar entre los 10 primeros. Mi opinión no sirve ya para nada, o bueno, nunca ha servido, también he de ser sincero. Pero cuando yo hablé en Perelada de quedar entre los 8 primeros y teníamos un delantero como Caicedo en aquel momento, no me podía imaginar, por supuesto, que todo lo que iba a pasar está sucediendo. Lo digo porque el equipo que había es el mismo equipo que hay actualmente. El mismo. Con la diferencia de que no está Caicedo, porque nunca llegó a venir. Se fichó a Stuani. Y Sergio García ahora es delantero centro. En aquel momento Sergio García iba a jugar de media punta. Con todos estos cambios, que yo, no pensaba que se podían producir, dije en aquel momento que este equipo tenía calidad para estar entre los 8 primeros. Al que no iba desencaminado, Pero claro, yo ponía un condicionante que era el de Caicedo. Ahora ese condicionante es imposible. Pero han habido otras condiciones que han hecho que al final, en estos momentos, estemos en una dinámica muy, muy positiva. Y los números son los que valen. Aunque los números hoy son muy buenos y mañana te pueden matar. Y si no, nos podemos acordar no solo del principio de este año, de esta temporada, sino la temporada pasada. Hoy no he querido hacer un balance aún de la temporada pasada comparada con esta, porque creo que ese balance hay que hacerlo cuando lleguemos a los 41 o 42 puntos. Entonces sí que podremos hacerlo. Pero ahora tengamos claro cómo estamos. Lo de dónde vamos también lo debemos tener claro, que es salvar la categoría. Eso es nuestro primer objetivo. Llegar a los 42 puntos. Es posible que con 40 se pueda, no lo sé. Pero es factible. Que tal y como están los tres de abajo, Celta, Mallorca y Depor, claro, es que el Depor dice, no, nosotros nos podemos salvar, pero tenemos que ganar 8 partidos. 8 partidos son 24 puntos más 16, 40. Son muchos partidos. Claro, por la misma regla de tres, si pensamos lo que dice el Depor, si nosotros ganamos 8 partidos nos vamos a Europa, pero a lo mejor hasta la Champions. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo nuestro, que es lo más importante. Aunque luego quiero hacer un añadido del Celta. La situación es la que hay. Somos 12º, 31 puntos, a 6 de Europa, a 11 puntos por encima del descenso. En la segunda vuelta somos líderes. Hemos conseguido en la segunda vuelta 13 de 15 puntos. Repito, líderes. Porque éramos colíderes con la Real Sociedad, pero la Real Sociedad ayer empató y por lo tanto ahí lo tenemos. El Madrid perdió en Granada y el Barcelona perdió en San Sebastián. Por lo tanto, ellos tienen 12 puntos. No creo que el Barcelona tiene menos porque además empató en Valencia. Por lo tanto, en 5 partidos, que son 15 puntos, el Barcelona tiene 9, 10. Nosotros 13. Hemos recortado. Así que el equipo líder de la segunda vuelta. Y ya ven ustedes que no sale. ¿Por qué no se refleja en los medios de comunicación lo que está haciendo el Español? Líder en la segunda vuelta. Que eso, si fueran los 5 primeros partidos de Liga, yo les diría, esto es un reflejo absurdo. Como le pasó al Mallorca. El Mallorca llegó a ser colíder en la primera vuelta. Pero claro, la primera vuelta era en agosto-septiembre, los primeros partidos. Ahora es cuando se empieza a decir la Liga. Y es cuando los equipos llegan físicamente mucho mejor, porque han hecho un buen trabajo. Anímicamente mucho mejor, porque vienen hacia arriba los buenos y los que van hacia abajo son los que van a empezar a sufrir. Por lo tanto, creo que es un reflejo claro de que este equipo tiene una dinámica muy positiva, que no solo viene de los primeros 5 partidos de la segunda vuelta, sino que ya venimos de los 6 anteriores de la primera vuelta. Porque estamos hablando de 11 partidos. Aquí recoge el equipo el día de Granada, con 2 días de entrenamiento y uno que hace en Granada. Media hora de jijiji, jajaja, con Sierra Nevada, Nevada y con la Alhambra. Lo recuerdo perfectamente ese día. Y además lo comentamos en la transmisión del partido que jugamos a las 12 del mediodía en Granada, que había un ambiente más distendido. Yo no digo ni mejor ni peor, pero había un ambiente más distendido. En esos primeros partidos, pues el equipo empezó a competir. A jugar, a nada, pero sí a competir. ¿Pero qué era lo que queríamos? ¿Jugar bien y perder? ¿O jugar mal y empezar a puntuar? Y eso se consiguió. Recordemos que en casa tuvimos 2 partidos de la primera vuelta, que fueron Sevilla y Depor. Esos 2 partidos Bueno, pues ya saben cómo fueron. Perdimos, empatamos uno, el del Sevilla, en el último minuto que nos empataron, y ganamos el del Depor. Y luego vino el del Celta, pero eso ya viene después de Navidad. Pero eran 6 partidos de la primera vuelta. 3 en casa, 3 fuera. Los de casa fueron 2 empates, Granada-Madrid, ante el Madrid, y la derrota con el Barcelona. En casa, 2 victorias, Depor-Celta, y el empate con el Sevilla. A partir de ahí ya el equipo salió del descenso. Justito, 1, 2, 3 puntos, estábamos ahí. Y es cuando empieza la segunda vuelta, con la victoria con el Mallorca, cuando ya empezamos a darnos cuenta de que algo está cambiando. Hemos conseguido en esta segunda, bueno, no solo en la segunda vuelta, en los últimos 5 partidos de casa, 5 victorias. Hay una estadística que no la recuerdo bien, que es cuando, el primer año de Cornellá, no sé si fueron 6-7 partidos seguidos ganados en casa. Que ahora nos acordamos de los 2 puntos del Sevilla. Claro, esos 2 puntos, imagínate tú. Tener 33, adelantaríamos al Sevilla y al Getafe además. Y estaríamos 13 por encima y 4 solo por arriba. O por debajo de Europa. Ah, es un cambio fuerte. Pero bueno, como lo que hay, lo que hay, lo que les estamos hablando. Con Aguirre hemos disputado 11 partidos. 22 puntos de 33. 6 victorias, 4 empates, 1 derrota. Quedan 14 partidos para acabar la liga. Ojalá hiciéramos estos 22 puntos en 11 partidos. Estaríamos hablando de que a falta de 3 partidos para acabar la liga, este equipo tendría 53 puntos. Y nos faltaría jugar contra Depor, Barcelona y Celta. Que posiblemente el Depor, tal y como está, ya estaría en segunda división. El Barcelona sería campeón de liga. Y no sé si en aquella época, cuando juguemos contra ellos, habrá jugado también la Champions, la final, o no sé si llegará, no lo sé. Porque es a final de mayo. Y el último partido de liga es en junio. Y es contra el Celta. Que teóricamente el Celta, tal y como está, es posible que también... Bueno, es más fácil que esté el Depor en segunda que el Celta. Porque el Celta es el que marca el descenso. Y está a 4 puntos de la salvación. Es decir, un partido y medio. Pero es, ojalá lleguemos de verdad a los 53 puntos ahí. A falta de 3 jornadas. Entonces sí que podremos soñar. Ahora nos faltan pues estos 10-11 puntos de la tranquilidad. Recuerden que los próximos 4 partidos son 3 fuera de casa y 1 en casa. Domingo que viene Atlético de Madrid, 7 de la tarde. Siguiente partido domingo también, 3 de marzo en casa y por fin a las 5 de la tarde frente al Valladolid. Y ya se conoce además el horario del partido del 9 de marzo, que es sábado 4 de la tarde, sábado 4 de la tarde en Vallecas. Siguiente partido ya saben que es contra el Málaga, partido que jugamos fuera. Luego hay un parón y viene la Real Sociedad. Pero en principio de los 4 primeros partidos que nos vienen son 3 fuera y uno en casa. Ojalá en estos partidos, yo dije el otro día, pudiéramos sacar 7 puntos. Ojalá. 7 de 12 no estaría mal. Si vamos con la misma línea los podemos sacar. Aunque hay que reconocer que jugamos en campo del Atlético de Madrid, en campo del Rayo, que también está muy bien, y en campo del Málaga. Al Atlético de Madrid lo pillamos este domingo, entre el viaje que tiene que hacer a Moscú, con el 0-2 del Rubin Kazán, y el partido de vuelta de la Copa del Rey la semana que viene con el Sevilla. Ahí pillamos al Atlético de Madrid. No sé si va a haber o va a hacer Simeone muchas variaciones, pero cansado lo vamos a pillar al Atlético de Madrid el domingo por el viaje a Moscú, y porque si quiere pasar a la eliminatoria tiene que remontar un 0-2, es decir, no puede hacer rotaciones en Moscú. Hombre, me hubiera gustado más que jugaran en Kazán, porque está mucho más lejos, pero bueno, juegan en Moscú. Y luego debe pensar también en el partido de vuelta frente al Sevilla, que juegan en Sevilla, y además recuerden que el Atlético de Madrid ganó solamente por un 2-1. Confiemos de verdad en toda esta remontada que estamos haciendo. Hoy además, al margen de escuchar el gol de Sergio García, que en unos instantes lo vamos a poner, vamos a escuchar y analizar un poquito con todos los oyentes que luego podrán opinar las reflexiones que hacíamos ayer al filo de las 11:30 de la noche con Raúl Rodríguez. Supongo que muchos oyentes a lo mejor era demasiado tarde y ya no tenían la radio puesta, no lo sé. Son unos 10-15 minutos de entrevista con Raúl, porque no solo se habla del partido de ayer, sino también un poco del cambio radical que ha sufrido este equipo en los últimos meses. También del tema Guacaso, hablé ayer con Raúl Rodríguez. Antes de hacer la primera pausa, de tomarnos una estrella, voy a recordarles también los ganadores de la porra de ayer. Y también haremos el sorteo, después de escuchar a Raúl Rodríguez, del balón de Puma, sponsor técnico del Real Club Deportivo Español. A partir de mañana por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, los oyentes que quieran ya pueden venir a buscar su premio. Les adelanto que de tickets de Kurz & Gut solo nos quedan 3, porque ya no tenemos más publicidad de Kurz & Gut. Y por lo tanto quedaban 3 tickets. Yo pensaba que había más. Así que los 3 primeros que vengan se llevarán el ticket de Kurz & Gut y el libro didáctico de Bielsa Optics. Cuando se acaben estos 3 tickets, agradecer a nuestros amigos de Kurz & Gut, pero a veces los caminos llegan a un punto y es el punto y final. Y la colaboración que hemos tenido con ellos, pues se ha acabado. Lo digo para que ustedes también lo tengan claro, porque no podemos tener más tickets de Kurz & Gut. Los oyentes que ganaron el ticket de Kurz & Gut y el libro didáctico de Bielsa Optics son Alberto Payás, Javier Escribano, Juan José Pérez, Nuria García, José Medina, Juan Manuel Figa, Ernest Oliveras, Gerard Castelví, Marcos Jiménez, José Luis Molina, David Latorre y Antonio Ruiz. Antonio Ruiz no se lleva el ticket de Kurz & Gut y el otro, porque ya he hablado con él, porque además es el ganador de la paletilla de jamón de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38. Así que Antonio se lleva esa paletilla de jamón. A partir de mañana ya puede ir a buscarla en Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, al lado del pabellón polideportivo de Santa Coloma. Buen regalo, un buen premio. Y bueno, pues acertó el 1-0, gol de Sergio García, pues Antonio Ruiz, el ganador de la paletilla de jamón. Quien se lleve de los oyentes el balón de Puma, sponsor técnico de Español, no se llevará el ticket ni el libro. Digo, porque para repartirlo un poquito más. Pero sí se lleva el balón de fútbol sala de Puma, sponsor técnico del Real Club Deportivo Español. Así que después de escuchar a Raúl Rodríguez, haremos el sorteo de este balón, que es impresionante. La verdad es que es muy bonito, ya que le guste el fútbol sala, o si tiene niños o amigos, pues ya tiene un balón que es además un balón reglamentario de la Liga Nacional de Fútbol Sala. 7 de la tarde, casi 20 minutos. Creo que el análisis más o menos de cómo está la situación del equipo ya la tenemos clara. Hoy ha habido una sesión preparatoria y por supuesto que hablaremos de ella, lo que ha pasado en el entrenamiento, un entrenamiento distendido. Ha hablado Coloto, no hay novedades de cara al partido del Atlético de Madrid. No perdemos a ningún jugador por 5 amarillas, eso es una buena señal. Recuperamos a Forlín y veremos cómo está Raúl Baena, que es la duda por esa lumbalgia. También veremos si esta semana o acaso se reincorpora al primer equipo después de esa sanción que de momento mantiene Javier Aguirre al jugador de Ghana. Y yo la sensación que tengo de que esta semana no va a estar ante el Atlético de Madrid, que posiblemente sí que esté para el partido del Valladolid, pero me extraña que se le levante el castigo a Guacaso, como mínimo hasta el miércoles. Y luego veremos si va convocado, porque el equipo lo está haciendo bien y no sé si algún cambio se puede producir. Ayer lo comentábamos con Raúl Rodríguez también. Posiblemente Raúl no juegue el domingo, juegue Juan Forlín y el equipo sea pues el mismo, simplemente con el de Forlín en el centro. Y también veremos cómo está Mationi. Mationi ayer tuvo mucho trabajo defensivo. Lo mejor de todo es que Mationi ha olvidado definitivamente la lesión, y eso es mentalmente lo mejor que se puede decir del jugador. Se nota aún que le falta ritmo de competición, pero para coger ritmo de competición hay que jugar. Y me quito el sombrero también. A ver, yo creo que lo vio todo el mundo, pero Aguirre fue rápido de reflejos. Mationi, una amarilla. El Betis hace un cambio. Sale Juan Carlos, un jugador muy rápido, lo mete en la banda de Mationi y lo primero que hace Aguirre es quitar a Mationi y poner a Javi López. Era lógico, pero a veces la lógica del fútbol no la entendemos. O los entrenadores quieren ser tan listos que no lo quieren ver o hacen cambios extraños. Y por último, quería hacer una parte del Celta. Han echado a Paco Herrera. Me sabe mal porque Paco Herrera es una persona que yo le tengo mucho aprecio cuando era secretario técnico del Español. Pudo cometer errores como todos los secretarios técnicos, al igual que cometió errores Ramón Planes, o puede cometer errores Óscar Perarnau. Pero como persona, Paco Herrera, un 10. De verdad, un 10. Lo han echado sin avisarle. Yo tengo un muy buen amigo que es un compañero de prensa, como es Germán Bona del Sport, que es celtiña hasta la muerte. Pero lo que acaba de hacer el Celta me parece ruin. Echarlo de la manera que echan a Paco Herrera, traen a Abel Resino y no se pierdan la película. Abel Resino habla con el presidente del Celta para decirle que su segundo entrenador es Salva Ballesta. Salva Ballesta estaba en Málaga. Cuando está en Madrid, le llama el propio presidente del Celta y le dice que no puede ser segundo técnico del Celta. Y los motivos son por su ideología política. Ya saben que Salva Ballesta pues siempre ha declarado, pues tiene familia militar, tal y cual. Miren, yo no sé si Salva Ballesta es un buen segundo entrenador o no es un buen segundo entrenador. No lo sé. Pero que no se coja porque 40, 20, 10, 15 o 100 personas en los foros pongan a parir a una persona por sus ideologías políticas, me parece penoso que el presidente del Celta, con esa presión, me parece una presión ridícula, sea capaz de no hacerlo. Pero lo que peor me sabe a mí, o la vergüenza que siento, es que un entrenador como Abel Resino, que es el que dice que vaya Salva Ballesta, no sea capaz de decir o viene Salva Ballesta o yo no entreno al Celta. Otra cosa es que le dijeran no podemos traer un segundo entrenador porque no hay dinero. Entonces lo puedo entender. Pero que tú vayas y digas quiero este segundo entrenador y que te digan no, con perdón, es que es muy facha. Y tú lo aceptes, eres un cagao. Eres un cagao. O es que Abel Resino necesita dinero ahora. A mí, como persona, me ha decepcionado el nuevo técnico del Celta. Su presidente, peor, por echar de la manera que ha echado a Paco Herrera. Quería hablar del Celta por este motivo. Me da lo mismo el Celta. Si baja, miren, peor para ellos. Me sale mal por mi compañero Germán Mona, que es un buen tío. Pero lo que han hecho es ridículo. Es ridículo. Como si Aguirre dice, no, mi segundo entrenador tiene que ser Tena. Y por los foros corre que Tena es, no lo sé, me lo estoy inventando, es zapatista. Y Collet dice, no, es que nosotros, si no somos del PIR, no puede ser de otro partido. Por favor. Por encima de todo está lo bueno o lo malo que eres a nivel deportivo. ¿O será que hay jugadores del Celta que no tienen una cierta ideología de derechas y otros de izquierda? ¿O a otros les da lo mismo todo? Por favor. Así le va al Celta. Así le va al Celta. Las 7 y 26, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos el gol.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es súper derecho. Eso está hecho.
Siete de la tarde y 27 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a escuchar el único gol, el gol que nos dio la victoria ayer frente al Betis. Creo que fue un momento estrella, y como buen momento estrella lo vamos a escuchar. Y también con el jugador estrella del partido, Sergio García. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre buscamos en cada partido y en cada momento ese momento estrella, ese jugador estrella y también la buena recomendación. No lo duden, cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515 de manera gratuita, visita guiada y luego una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a recordarles a todos aquellos oyentes que no pudieron escuchar el gol porque estaban en el campo, porque estaban sufriendo, estaban dormidos. Ayer, por ejemplo, nos escribió en el Twitter un socio del Español que estaba escuchando el partido en internet desde el aeropuerto de Los Ángeles. O sea, al final seremos internacionales, igual que Estrella Damm. Minuto 6, primera parte, Español Betis. Este es el momento estrella del partido de ayer.
Balón para Joan Verdú, le pide el balón Simao, campo del Betis, juega Simao, lateral del área, sigue Simao, le sale a Maya, el balón hacia atrás, para Cantevila, sigue Cantevila, centra Cantevila, balón pasado, baja Estuani para Sergio García, chuta Sergio, gol, 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 gol.
Este era el gol, el momento estrella del partido de ayer frente al Betis, el 1-0. Ahora les hablo, como siempre, de Carretillas TR para contarles la última hora del equipo. Carretillas TR desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Con Carretillas TR, la última hora del equipo. Como les comentaba, hoy sesión preparatoria, no hay novedades, afortunadamente, en el tipo de en las lesiones, no hay ningún jugador que haya salido muy tocado de ayer. y por lo tanto, de cara al partido del Atlético de Madrid, la única duda es saber si va a estar Raúl Baena. Recuperamos a Forlín, no perdemos a ningún jugador por sanción y, como también les comentaba, vamos a ver si Guacaso es perdonado y se puede volver a incorporar al equipo. Si no, pues, aunque yo pienso que Guacaso ante el Atlético de Madrid no estará ni en la lista de convocados. Habrá que esperar al partido del Valladolid con Carretillas TR, la última hora del equipo. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Les dejamos durante, creo que son 10, 12 minutos más o menos. ¿Cuánto es más o menos? ¿13? No, 10 minutos. Con la entrevista con Raúl Rodríguez. Después de la entrevista, con ese análisis y las reflexiones de uno de los jugadores, para mí, de los que mejor hablan, y que ayer, durante unos minutos, lució el brazalete de capitán, y que a lo mejor, en un par de años, puede ser capitán del Español también, no sé, 2, 3, 4 años, no lo sé. Y si sigue en el Español, por supuesto, porque a veces estas cosas son más complicadas. Analizamos sobre las 11:30 de la noche, no solo el partido del Betis, sino cómo quedaba el equipo, por qué había cambiado tanto el equipo en este tiempo, y creo que valía la pena volver a recordar lo que ayer dijo Raúl. Lo digo porque a lo mejor mucha gente no pudo escucharla, ya que eran las 11:30 de la noche, estaba tan que decidió irse de fiesta, apagar la radio o irse a dormir, porque tenía una tensión enorme y una taquicardia enorme después de lo que sufrimos en los últimos minutos. Escuchamos esa entrevista que mantuvimos ayer al filo de las 11:30 de la noche con Raúl Rodríguez.
Raúl, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, felicidades.
Muchas gracias.
Una pregunta, ¿te ha gustado más la primera parte que la segunda?
Si me ha costado, me ha gustado.
¿Costado, tú personalmente?
Ha sido diferente, sí. La primera ha sido muy, muy exigente. Además, no es una posición, distinta, que te exige físicamente un poquito más. Y seguramente la primera en ese sentido ha sido bastante más dura. Pero bueno, la segunda también llevas acumulado los 45 de la primera y el 20 nos ha apretado un poquito. En fin, han sido dos partes diferentes, pero la primera ha sido bastante más exigente a nivel individual y a nivel colectivo también, ¿no?
¿Te has encontrado bien en esa posición? No sé si era la primera vez que jugabas.
Había jugado alguna vez. Bueno, no sé si cómo se llama la palabra, pero bueno, me he encontrado muy arropado por mis compañeros también, porque...
Yo creo que es un partido muy solidario,
Yo creo que es un equipo muy solidario, aunque haya partidos más y menos y siempre pueden salir mejor o peor las cosas, pero en ese sentido seguramente una de las claves del rendimiento que estamos teniendo es la solidaridad, y si no hay solidaridad es difícil que se hagan bien las cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es uno de los motivos del rendimiento del equipo, seguro.
Porque posiblemente no haya sido el mejor partido o uno de los mejores partidos, pero a nivel, digamos, ofensivo, pero sí defensivamente, ha sido uno de los mejores del equipo.
Es posible. Bueno, a veces no puede haber solvencia, ¿no? Venimos de una jornada anterior que es bastante solvente en ese sentido y, bueno, a veces...
Pero, por ejemplo, el domingo pasado con el Atlético de Bilbao, defensivamente cometimos más errores. A ver, si buscas la pureza de la palabra, y lo dijo también Aguirre, que en la primera parte, los primeros minutos, nos pudieron haber marcado 2 o 3 goles. Pero sigue siendo que hoy ellos no han creado ocasiones de gol, y eso es lo más importante.
Cierto, yo defensivamente hemos estado muy bien. Se suele decir que cada partido es un mundo diferente, y yo creo que es cierto. Definitivamente hemos defendido muy bien y además hemos estado efectivos, ¿no? Aunque hemos generado ocasiones claras para poder haber marcado un gol más, pero hemos estado efectivos, y eso pues son 2 más 2, 4, ¿no? Si estás efectivo arriba y defiendes bien, pues tenemos opciones de sumar.
No podríamos haber estado más tranquilos si pita uno de los dos penaltis clarísimos, porque es que yo no lo entiendo cómo puede pitar eso.
Yo desde donde estaba me ha parecido bastante claro, la verdad, y por lo que comentaban en el vestuario también lo eran. Bueno, habría mostrado con otro tema a ti y a mí, que nos encanta meternos con los árbitros, pues sí.
Bueno, a mí este no me gusta mucho, sinceramente. Ha llevado bien la primera parte, pero cuando ha tenido que hacer o decidir en jugadas puntuales, pues creo que no sé si decir que ha sido valiente o no. Fue valiente en el campo del Barcelona, quitando un penalti, era el 4-0 y no era penalti. Aquí no ha sido valiente en dos jugadas muy claras, la del penalti de Stuani, que no hay, que aunque luego toque Víctor, en un penalti no hay ley de la ventaja. Y luego la jugada de Sergio ha sido escandalosa, es decir, está parado, se le tira de encima y le pita falta.
Bueno, pues congratulémonos, que palabra más antigua, congratulémonos de que no nos ha afectado y que hemos sumado 3 puntos. La verdad que no ha hecho, ha tenido decisiones importantes de Ceballos y no nos ha tomado bien, yo creo, desde mi posición, pero afortunadamente no nos ha hecho falta. Yo creo que siempre decíamos, ¿no? Los árbitros pueden equivocarse o no, pues entonces su trabajo, pues no importa tanto.
Y ahora, claro, con el 1-0, pero claro, yo creo que nos hubiéramos estado todos mucho más tranquilos, ¿no? Te marcas el 2-0 y ya no sufres como hemos sufrido.
Pasa que la tranquilidad está unos cuantos escalones por arriba. Lo importante es hacer las cosas bien, ganar, sumar, y si luego estás, puedes estar tranquilo durante el partido, pues perfecto, pero no es algo a lo que aspiremos. Mientras hagamos cosas bien y ganemos, perfecto.
Bueno, Raúl, por primera vez en toda la liga el equipo está más cerca de arriba que de abajo. Esta es la realidad. Otra cosa es el planteamiento mentalmente que tengáis como colectivo, decir, no, el objetivo es los 42.
Bueno, porque es que lo que nos está funcionando hasta ahora, ¿no? Y solamente es un poco la clave de la situación en la que estamos, del uno de los motivos del cambio que se ha dado, yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Mentalmente el equipo, como decíamos, es muy solidario, muy humilde, y yo creo que entiende y entendemos todos que la manera es pensar partido a partido. Por lo tanto, si cambiamos cosas que ahora están funcionando, pues posiblemente cometamos un error, ¿no? Por lo tanto, es fantástico que estemos donde estamos, nos ha costado nada y nos ha regalado nada, pero quedan muchos partidos y yo creo que es importante seguir como hasta ahora, pensando en dónde estamos y en el Atlético de Madrid, que es el siguiente partido.
No, creo que una de las partes importantes es que vosotros os creéis importantes, es decir, que tú eres un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar y hoy ha jugado de titular, lo ha hecho bien y posiblemente el domingo no juegues. A ver, es una idea. Luego, Víctor Álvarez, por ejemplo, otro día fue excepcional su salida y hoy es que casi ni ha calentado. Eso es lo más importante de este equipo en estos momentos, que aunque no juguéis de titular, aunque no salgáis un día sí, otro no, os sentís importantes porque en cualquier momento podéis apoyar al equipo y podéis hacer algo importante.
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, habla de la profesionalidad de los jugadores, primero de todo, cada individuo, ¿no? Y luego habla también mucho de, seguramente, otra manera de entender la solidaridad que tú decías antes, ya no solo dentro del campo, sino fuera de él, ¿no? Entender que todo se utiliza demasiado y se maltrata mucho la palabra equipo, colectivo y demás.
Pero eso se ve en estos momentos.
Las cosas que realmente hablan de un equipo, cuando un jugador, por ejemplo, como Víctor, la semana pasada salía a hacer partido que sale, cuando uno tiene la oportunidad de jugar y está a buen nivel porque lleva todas las semanas entrenando, porque el míster está encima de él, o que no juega, en fin, son una serie de cosas que al final hablan del equipo, del colectivo y esa solidaridad de la que hablábamos antes.
Bueno, para acabar, Raúl, tú eres una persona bastante sincera, bastante directa a las cosas. El tema Guacaso creo que el club lo ha llevado bien. Yo no sé, tú como jugador, como compañero, si crees que era lo lógico y, bueno, pues entendiendo un poco que es compañero tuyo, que le han aportado al equipo, que es una decisión también del entrenador y del club. El jugador habló con vosotros. Supongo que él, no sé si os dio una explicación o algo.
Bueno, yo, primero de todo, decisión tomada por el míster, decisión tomada por el club, hay que respetarla a todas luces y entiendo que en el contexto y la coyuntura en la que está, pues es lo que hay, por decirlo así. El equipo, yo creo que el míster fue muy claro el otro día en ese sentido, el equipo mentalmente está muy bien y hay que intentar que no haya nada que destorbe esa tranquilidad, esa concentración, y yo creo que el club lo está gestionando bien, el míster lo está gestionando bien y en ese sentido Guaca pues se sumará al equipo en el momento que se decida. Y espero que con la misma profesionalidad que ha demostrado hasta ahora y que esto sea solo un accidente, ¿no?
Pero está claro que el jugador, bueno, pues puede haber incurrido en un error o no, por, bueno, por no avisar o lo que sea, pero lo que yo creo que es importante, también lo que dijo el míster, es que no hay que hacer un caso o acaso, es decir, él llega tarde, por los motivos que sean, no da explicaciones al club, el club considera que las que da luego no son las correctas, y se acaba la historia aquí. Y si puede jugar el domingo en el Calderón, jugará. Y si no, irá convocado. No lo sabemos, es una decisión del entrenador.
Yo creo que es importante, mirando atrás un poquito, los dos meses que llevamos, yo me he tomado buenas decisiones y en ese sentido confiar en las decisiones que tenga que tomar, las tomará con todos los motivos y como te digo, yo creo que en este momento el club y el míster lo está llevando bien, el equipo lo llevará seguro muy bien porque los conocemos, como lo haya llevado todo este tipo de cosas que puedan pasar, cosas que de repente suceden, las siempre las hemos gestionado bien, en el sentido que nos afecte lo menos posible y, como te decía al principio, que no haya nada que estorbe al colectivo, que al final es lo más importante, ¿no?
Pero para acabar, Raúl, ¿cómo se puede explicar una transformación tan grande de un equipo? ¿Hay alguna lectura, alguna, no sé, una explicación lógica, o es el mundo del fútbol esto?
Yo creo que la lógica y el mundo del fútbol a veces es complicado que vayan de la mano, ¿no? Yo creo que debe haber muchos motivos, más que un motivo, debe haber muchísimas cosas, a mí se me ocurren unas tantas, pero esta vez tenemos que ir a cenar. Yo, la verdad, que yo entiendo que cuando se produce un cambio así, lo que provoca en la mentalidad del jugador es reenchufarse, reconectarse, y yo creo que un poco lo que veníamos hablando al principio, pues si te parece, por cierto,
pero es que sois los mismos jugadores, en la misma plantilla, solo ha habido un cambio, que es la llegada de Petrov, que está jugando poco, y luego se han ido, creo que 3-4 jugadores, pero el bloque es el mismo, es decir, ni antes erais tan malos, ni ahora sois tan buenos, es decir, hay un término medio que se debe leer por algún lado todo esto.
Bueno, yo creo que seguramente hemos reconstruido un poco la confianza del equipo, ¿no? A veces uno intenta hacer una serie de cosas y cuando no tiene confianza, cuando las cosas no salen bien, es difícil llevar ese juego y seguramente es semana a semana. Vamos a tener las cosas mejor, poquito a poco. Lo que tú decías, a lo mejor no hemos hecho un gran partido hoy, no lo hicimos el día del Granada, por ejemplo, no fue un partidazo, pero hicimos el partido que teníamos que hacer, muy serios, muy concentrados, muy, muy solidarios, como tú decías al principio, y ese tipo de cosas nos están haciendo crecer. Yo creo que no somos el mismo equipo hoy que hace dos meses y hacemos muchas cosas mejor y esperemos que la semana que viene sea pase lo mismo. Yo creo que poquito a poco vamos sumando y en ese sentido creo que la transformación se entiende no de un día para otro, sino de pasito a pasito, ¿no? Yo creo que en el español somos mucho de eso, de ir paso a paso.
Sí, o de ir arriba, de estar en el cielo y bajar al infierno con una rapidez enorme. Perder un partido, hombre, tú dirás. Bueno, Raúl, felicidades por el partido y suerte al equipo también, y felicidades al equipo, que creo que, a ver, ya sé que es complicado ahora, 11 puntos el descenso, 6 Europa, está en una situación de bueno, ¿qué? Bueno, llegar a los 42.
Esperemos, yo confío y...
Yo creo que con 42 ya se salva uno, pero mucho antes.
Bueno, yo, como te decía al principio, espero y deseo que el equipo esté igual el Atlético de Madrid en el Calderón, que es un gran campo, un gran rival, y que necesitamos los tres puntos, no nos engañemos, nos hace falta todavía, y ojalá sigamos en esta línea.
Bueno, gracias también por el análisis amplio que hemos hecho de cómo está el equipo, no solo mentalmente, sino físicamente. Gracias, Raúl.
Gracias a ti, que vaya bien. Chao.
Hasta luego.
7:41, la reflexión es a medianoche con Raúl Rodríguez, después del partido. Abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan valorar y opinar un poquito después de todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha dicho, y después de lo de ayer, pues un poco cuáles son las sensaciones de la afición del Real Club Deportivo Español. Pero antes nos vamos a Viajes Ravermore, la mejor manera de viajar por el mundo, los mejores precios, las mejores ofertas, las vas a encontrar en Viajes Ravermore. Si quieres viajar con el equipo, quieres viajar también al sitio donde va el equipo, por ejemplo este domingo quieres ir a Madrid, pues Viajes Ravermore. ¿Quieres ir a Madrid dentro de 15 días? Viajes Ravermore. ¿Quieres ir a Málaga? Viajes Ravermore. Todo ello en Ronda General Mitre 179. Tienes un teléfono 93418-7377, 93418-7377. Viajes Ravermore es tu nueva agencia de viajes. Y no lo dudes, si quieres hacer pasar unas buenas vacaciones, pasar un fin de semana, un puente, pide todas las ofertas en Viajes Ravermore. Las mejores ofertas, los mejores precios, Viajes Ravermore, Ronda General Mitre 179, esquina Balmes. Viajes Ravermore. Ya tenemos además ganador del balón de Puma, balón de fútbol sala, pelota de fútbol sala de Puma, sponsor técnico del Español. Gerard Castelví es el ganador, y yo lo único que le pido es que luego al término del programa pues nos llame por teléfono para el DNI, porque yo no tengo el DNI y sin DNI no le van a poder dar aquí en la radio el balón. Así que yo le pido a Gerard Castelví, que es el ganador del balón, que a las 8:30 llame a los dos teléfonos habituales. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
Mira, yo después del speed de ayer, que salimos un poco, yo creo que salí, por lo menos yo salí bastante espitada del campo. De hecho, me confundí hasta de cantera, ¿no? Y es porque yo creo que habéis comentado que al final se sufrió. Yo, sinceramente, es de los partidos que menos he sufrido. Te va a parecer una tontería lo que te voy a decir. En San Mamés, con el 0-3, pasé más mal rato que ayer. No sé, quizá el momento anímico de cada persona. Pero yo ayer no sufrí, no vi al equipo tirarse demasiado para atrás, les vi seguir presionando encima del Betis. El Betis no sabía por dónde salirse. Ahora todos ya te pueden decir que el Betis no jugó bien, te pueden decir que el Betis, bueno, como dijeron del Bilbao, ¿no? Como también se puede decir en prensa que el mejor arranque liguero que somos líderes de la segunda vuelta, me parece que es la primera vez que lo oigo. Quiero decirte, no lo he oído en ninguna radio, televisión, ni periódico, bueno, ni nacional.
Para eso estoy yo, para,
no, pero
para recordarles a los oyentes lo que
claro,
somos.
Pero que es curioso, ya no te digo que a nivel nacional lo digan, ¿no? Porque si no lo dicen aquí no lo van a decir fuera. pero que es una pena, ¿no?, que habiendo prensa catalana escrita en televisión y en radios, no digas una estadística como esta, ¿no? Como cuando, en cambio, oyes que hay tres partidos, se llevan tres partidos de liga y te dice que el Barça ya es líder. Pues es una pena que un dato así no lo digan, porque...
Pero si fuera al revés, es decir, que fuéramos el peor equipo, también, entonces sí que lo dirían.
No, claro, entonces salían todas partes, evidentemente, os digo, es una pena.
Perdón, en la primera vuelta de este año llevábamos un punto.
Ya, pero es que esto lo sabía toda Europa, porque lo decía todo el mundo.
Claro.
¿Entiendes? Y es una pena.
Y era,
¿no?,
el peor equipo de Europa, casi.
O sea, pero digamos, pues somos un grano en el trasero de los otros, pues lo bueno lo intentan tapar, es lo de siempre. Es una pena, es triste, pero...
Pero es la realidad.
Exacto, y como decía, bueno, pues a mí me gusta, ya sé que según qué temas no se tocan, pero a mí me gusta vivir en pecado, y quien quiera que lo entienda, ¿no? Luego, otra cosa que os comentaba, lo del tema Waka, yo quería comentar una cosa, y no estás de acuerdo conmigo, Javi, pero tú decías que es posible que aún no juegue en el Calderón, que posiblemente se reincorpore mitad semana, o la semana que viene, y esté para Valladolid. Yo creo que el tipo de juego de Waka y la fuerza que tiene este tío, yo creo que nos iría muy bien en el Calderón, ¿eh? Piensa que el otro equipo, el de Madrid, tiene tíos como Diego Costa, que son un peligro ambulante. Y ya no te hablo de buen jugador, que lo es, ¿no? Para eso te diría Falcao. Pero teniendo tíos como Diego Costa, estaría bien tener a alguien con un poco de... ¿qué te diré yo? De carácter.
¿Para que lo echen a los 10 minutos?
No, Javi, yo no sé si lo echarán o no lo echarán. Pero alguien que plante cara. Porque entiéndeme, un tío como Diego Costa, y tienen unos cuantos como Diego Costa...
Está Forlín también, ¿eh?
Sí, no, está claro. Pero yo no vería mal que jugara Forlín y que jugara Guacaso. Jugaran tíos con un poco de perdón, la expresión, de mala leche, ¿no?
Juani, ¿quitas a Simao?
No.
Claro, es que no puedes quitar, están jugando bien.
Ya lo sé, pero son tíos que no tienen quizá la sangre que se va a necesitar en el Calderón.
Pues yo Simao lo quitaba el domingo, porque jugaba al Calderón, jugaba no sé qué.
¿Pero tú crees que Simao...?
Pues el día del Atlético de Madrid aquí estuvo un poco canalla. Bueno, también estuvo canalla todo el mundo. Bueno,
estuvo, ya, no,
es
estuvo
una broma,
primera...
de Simao, es una broma.
No, ya, porque toda la primera vuelta estuvo flojo Simao. Sí. Yo no creo, al revés, yo creo que Simao va a tirar de partido a jugar bien. No creo que Simao sienta los colores del Atlético. Quiere decir que sí, irá a jugar bien porque ha jugado ahí.
Yo creo que sí que lo siente aún, también.
¿Qué?
Salió bien de allí, salió como capitán, ¿eh?
No, sí, pero que yo creo que los jugadores más extranjeros, Javi, que sientan los colores, hay tres en Europa que sientan los colores de un equipo. De todas formas, si no, ya acabo, yo sí que pondría a Guacaso. No sé por quién, esto es trabajo del señor Aguirre, que lo está haciendo estupendamente, pero yo creo que tíos como Guacaso y Forlín están en el campo de Calderón, y que tampoco, hombre, sería un golpe de efecto bestial ganar en el Calderón. Me parece que hace 2 años que no pierden en casa, en partido de liga. Eso y el otro día, no sé qué emisora. O sea que sería un golpe de efecto bestial, y creo que el equipo está preparado para hacerlo. Y darle las gracias porque nos están dando un montón de alegrías a nosotros y sobre todo a los críos, que yo, bueno, vuelvo a llevar otra vez a los tres críos al campo y contentos, y aunque salieron a las 11 de la noche, volvieron a venir los chavales y salieron muy contentos. O sea, que agradecer a los jugadores y a Aguirre lo que están haciendo.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Pues algo se ha cansado de esperar. Vamos con otra. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Estamos un poco contentos. Hola.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pues José Carlos.
Dime.
Decir que estoy muy contento, pero que quiero que esto siga, y que es posible que ganemos a los dos equipos que se creen que son los dueños de la liga, porque tienen mucha pasta y todo eso. Y quiero que también ganemos a estos dos. Y luego decir que estoy muy, muy contento de la victoria del B por fin. Que ya tocaba, porque 14 partidos eran muchos partidos sin ganar y ya no tocaba. Y luego, por último, dar mucha fuerza a las jugadoras de este del femenino, porque ayer una vez más estuve en la ciudad deportiva viendo el partido y es muy injusto. Es muy injusto lo que pasó con el empate ante el
Collerense.
Ante el Collerense, y quiero si es posible. Y si me escuchan, que decirles que vamos a estar apoyándolas, porque lo de ayer, otra vez más, es muy injusto.
Gracias.
Venga, Deu.
Deu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Bueno, a ver, ayer con la euforia pues se dicen unas cosas, que lo bueno que el día siguiente con la tranquilidad se siguen manteniendo, o sea, quiere decir, en mi caso, que algo está cambiando. O sea, yo ahora he pasado de que a veces el español no podía ver ni un partido, a que ahora me gusta haber repetido el partido, me llevo a casa tranquilamente, que está grabado, y ciertamente veo cosas muy buenas, o sea, veo un equipo que ha cambiado totalmente, y no con los mismos jugadores, o sea, es cierto, un día creo que lo dijo Carlos Simón, y aquí uno de los oyentes habituales, del equipo base de Pochettino de octubre al que está jugando ahora, es la misma plantilla pero siete caras nuevas, es decir, jugadores como Colotto, Capdevila, Simao, Baenas, son jugadores que Sergio García, que a ver, no tuvo culpa Pochettino de la sanción, de la lesión, pero me refiero que no pudo contar. Entonces resulta que estamos de querer fichar a siete tíos en diciembre para salvarnos porque era el fin del mundo, la famosa asamblea donde el español nos están llevando a la ruina, que desapareceríamos del mapa, de todos lados, y la realidad es que teníamos una plantilla. Yo me acuerdo una frase que sí, que la dijiste tú. Tú dijiste que con Caicedo el español lucharía por estar entre los ocho primeros. Caicedo, sí, sí. En el sentido de quien dice Caicedo, dice Osvaldo de turno, o Falcao, o sea, con un delantero con cara y ojos. La realidad es que no vino ese delantero, pero tampoco teníamos plantilla para estar el último o el penúltimo. Poco a poco se está poniendo el equipo en su sitio. Sí que es cierto que ahora uno ve la clasificación y es lógico que se emocione. Es decir, de momento los recortes no han llegado a los sueños ni las ilusiones. Ya si me quitan eso...
Mira, perdona un momento. Mira, sí. Jornada quinta. Uh-huh. Betis Español. Del equipo titular, uh-huh, ayer jugaron siete. Uh-huh. Raúl Rodríguez, Víctor Sánchez, Estuani, Verdú, Moreno, Capdevila y Simao. Uh-huh. Portero en aquel partido fue Cristian Álvarez. Uh-huh. Jugó Tejera.
Sí.
Jugó Javi López, que entró a la segunda parte. Y jugó Guacaso. Es decir, 7 uh-huh de 11. Es el mismo equipo.
Correcto. La
es
plantilla,
el pero... mismo equipo. En el banquillo estuvieron. Ahí sí que hay muchas novedades. Kiko Casilla. Uh-huh. Ruiz Fonte, que ya no está. Galán, que ya no está. Los dos Cristian. Víctor Álvarez, que estuvo, y Fran Miranda, que era el jugador del filial. Pero los de 11, 7,
uh-huh,
estaban ayer, y uno, que es Javi López, entró a la segunda parte. Para que veas que es la misma plantilla.
Sí, o sea, por eso digo que ni eran tan malos en aquel entonces, ni ahora somos. O sea, somos una plantilla como tantas en primera, entre el séptimo y el catorceavo. Es decir, si las cosas van bien como hasta ahora, estamos haciendo números de estar el séptimo, y si luego estamos como al principio de liga, estamos números, pero jamás, o sea, yo es que realmente empiezo a ver la plantilla por nombres, y hay jugadores que tienen Eurocopas, hay jugadores que tienen Mundiales, o sea, hay jugadores que ha sido el mejor jugador de la Copa de África. Es que a mí me hace gracia ahora mismo Guacaso, aunque ahora esté dando vueltas solo, pero ha sido el máximo goleador de la Copa de África, que no es la Copa Danone ni nada, es la máxima competición.
Perdona, la Copa la Danone Nation Cup tiene un prestigio, ¿eh?
Sí, entiéndeme, pero...
No, que quede claro también, ya.
Sí, correcto,
no,
pero
que es para... No, hombre, que aquí es para Levines.
Y por eso me refiero,
no,
que tiene un prestigio a Levines.
Otro torneo, hombre, que era mejor.
El Gamper, que no ha ganado,
exacto.
No ha ganado el Gamper, sino que es el mejor jugador africano. Entonces, me refiero que la plantilla simplemente necesitaba... Lo mismo que hizo Mauricio cuando llegó hace 4 años, que fue que una plantilla que estaba hundida la resucitó, pues lo mismo ha hecho Aguirre. Aguirre ha puesto sentido común. Sí que es cierto que Aguirre tiene una experiencia que nos hacía falta, porque ahora hubiese venido un entrenador tipo, pues yo qué sé, incluso Valverde, Unai Emery, de mucho toque, mucho jiji, mucho jaja. No, es un hombre, mira,
¿Le han sacado alguna tarjeta a Aguirre en lo que vale? Yo creo que no le sacan ninguna tarjeta.
No, que no hay tarjetas, te echan directamente.
No, pues la han hecho alguna vez, no, pero si tú sigues el partido, le dice de todo, le coge al linier, al cuarto árbitro. Y lo bueno es que ahora salimos todos los lunes en el día después, enfocando a Aguirre, y lo bueno que tiene ese duende, porque ha estado muchos años en la Liga Española. A mí también me hace gracia la gente que dice, es que lo echaron del último equipo. Mire, con Osasuna lo clasificó 2 años para competición europea. A Osasuna, o sea, estamos hablando de Osasuna.
Una Champions, que, ¿eh? Una previa de Champions.
No, una previa de Champions. Con Atlético de Madrid lo echaron yendo cuarto el equipo. O sea, que fue por una decisión, yo creo, que va más allá del tema de la clasificación. Por tal, en la selección de México era una selección de prestigio. O sea, me refiero que es un hombre con experiencia y aparte, como en el fútbol, y además es el primero que lo dice, ahora tenemos la suerte de cara. Es decir, Mallorca pudo empatar en el descuento, ayer el Betis la primera parte tuvo una sola ocasión, que era injusto que hubiesen metido, pero hace 2 meses lo hubiesen metido y estaríamos a remolque. La cuestión es que el equipo cada vez va más. Yo ya he visto el partido y he visto un equipo que presiona de medio campo para arriba, que ya no dan balonazos como los 2 primeros partidos, que también a veces la gente en el campo me hacía gracia. O sea, si vas el colista, no pretenderás jugar al toque, o sea, tienes que jugar a correr, a luchar, a sprintar, y la verdad que eso lo ha conseguido Aguirre en una cosa muy clara. Raúl Rodríguez salió el otro día después de 2 meses, un partidazo. Víctor Álvarez salió el otro día después de 4 meses, quizás, el último partido que jugó.
El último partido, unos minutos en Madrid.
Unos minutos, me refiero, no tiene continuidad, pero jugó el otro día como si fuese internacional por España. Me refiero que los jugadores están muy enchufados. Estuani lo ponen en la banda, Estuani no olvidemos que es delantero centro, reconocido por él, reconocido por el propio Aguirre, pero es una posición donde rinde. Por tanto, yo creo que vamos a seguir sumando, pero ojo, tampoco nos frenemos, porque posiblemente, no voy a decir en 3 partidos, pero en 6 partidos tengamos esos 40 puntos y quedarán otros 10. Por tanto, vamos a meter un poco también de ilusión, porque el equipo de momento no lo está demostrando. Y prueba de ello es que yo creo que el 90% de los socios del Español y seguidores oyentes de este programa pensamos que podemos puntuar en el Calderón. Ojo que estoy diciendo, lleva 2 años sin perder más que un partido, creo, en Liga. Pero creo que el Español ya está preparado, y más como está Atlético Madrid, que tiene Copa del Rey.
Vamos acabando, Jordi.
Sí, pues nada, que a seguir para arriba, y por final nos está dejando contentos, que lo que merecíamos en la época que vivimos.
Gracias. Miren, la diferencia del Español al Betis, con el, lo decía hace unos instantes, jornada quinta, perdimos 1-0, recuerden que Guacaso expulsado, 2 tiros al palo, más un gol medio anulado a Verdú. De los 11 titulares, 7 jugaron ayer titulares. En el Betis, de los 11 de ayer, solo jugaron de titulares 3. 8 o ya no están, o están lesionados por lo que sea, o suplentes. Para que vean ustedes la diferencia. Que con la misma plantilla puedes hacer esto. 7:57, vamos con una llamada más y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francisco Javier.
Dime.
Bueno, en primer lugar, mira, decirte que el sábado estuve en la Hacienda Gourmet.
Sí.
Estuve con mi mujer y con mi hijo, nos trataron maravillosamente. Quisiera dar las gracias públicamente a Marta y Ari por las atenciones que tuvieron. Y sí, después pues estuvimos en la tienda, hicimos una serie de compras, bastantes, y lo pasamos muy bien.
¿Te gustó, no, entonces?
Sí, mucho.
Recomendable para que vaya Manuel Paradas allí.
Para que vaya Manuel Paradas, ya si puedo, ya quedaré con él algún día y ya pasaremos por allí.
Muy bien.
Pero realmente muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Con relación al partido de ayer, pues mira, yo creo que hemos de seguir con los pies en el suelo. Todavía no hemos conseguido la meta que nos hemos planteado en esa segunda vuelta, que es salvar el equipo. Y una vez que el equipo se haya salvado, pues ya el número de partidos que falten será el objetivo a marcar. Con el partido de ayer, pues yo coincido con Patricia. Yo ayer fue prácticamente de los pocos partidos que al final no sufrí, porque realmente el Betis mucho toque, pero Chus a puerta prácticamente ninguno. El descubrimiento ayer pues fue Raúl Rodríguez, en Bilbao fue Víctor Álvarez, a ver con qué nos sorprende en campo del Atlético Madrid. También me hizo mucha ilusión que el Raúl Rodríguez fuera capitán unos minutos, que la capitanía pasara a manos de un canterano. Para mí, yo si hubiera podido votar ayer, el momento gourmet hubiera sido ese. Felipe Mattioni ayer se demostró que no, que aún le falta, porque con un extremo rápido como eran los dos del Betis que intercambiaban posiciones, Canwell y Pavón, hubo momentos que llegó a sufrir, pero bueno, Aguirre se dio cuenta y lo cambió por Javi López. Y finalmente te quería comentar, ¿sí?, esto de Herrera en el Celta. Es realmente, yo no pongo en duda tus palabras.
No, yo es que lo ha dicho el propio Salva Ballesta, ¿eh?
Ya, pero el presidente del ha podido decir esas palabras que no...
Sí, sí, lo ha dicho Salva Ballesta en otra emisora.
Pues
¿por no, qué? ¿Por qué no ha ido a Vigo?
Pues, oye, esto está recogido en la Constitución, ¿eh?, en el Estatuto de los Trabajadores, que no se puede discriminar a nadie por ideología, culto o sexo,
Bueno, no sé, yo ahí ya veremos lo que hace Salva Ballesta, pero claro, el entrenador de el presidente del Celta no va a decir que no es así.
Claro, no sé si, por eso te decía que si las palabras textuales...
Sí, sí, Salva Ballesta en una emisora ha dicho los motivos por los cuales, estando en Madrid, le han dicho que ya no iba al Celta como segundo entrenador. Pero yo te digo una cosa, para mí, la actitud de Abel Resinos es penosa.
Aparte, pero es que lo del presidente del Celta es denunciable. Yo que haga Salva Ballesta lo que quiera, pero es que atenta contra la Constitución, contra el Estatuto de los Trabajadores.
Contra la Constitución atentan tantas cosas.
Sí, ya. Bueno,
por una cosa de esta no creo que pase mucho.
No, pero me refiero si presenta Salva Ballesta una denuncia en contra del presidente.
Sí, pero a ver, el presidente nunca le va a decir que a lo mejor ha sido por eso. Bueno, es su palabra contra la del otro.
Por eso preguntaba si realmente el presidente del Celta lo ha dicho públicamente.
No, públicamente no lo ha dicho. Se lo ha dicho por teléfono a Salva Ballesta.
Claro,
entonces, si alguien le pregunta, ¿es verdad que Salva Ballesta no es segundo entrenador porque es un facha? Bueno, con esas palabras, si él dice, ¿es verdad? Entonces, ya no hay nada que decir.
A no ser de que lo tenga grabado, claro.
Bueno, claro. Gracias, Javier. Vale,
hasta luego.
Hasta luego. 8:01, una pausa, y hablaba Javier de la Hacienda Gourmet. Nos iremos también a la Hacienda Gourmet.
Eso está hecho, eso está hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Nena, 8:02, hablaba Javier Escribano, que fue el ganador del último Hacienda Gourmet, el último momento gourmet de la semana pasada, que ha ido este fin de semana y ha visto, ha salido maravillado de la comida y también de todo lo que ha podido comprar allí en la Hacienda Gourmet. Ya sabes que es una forma distinta de gustar la comida, de esa gastronomía totalmente distinta que puedes encontrar en la Hacienda Gourmet en Sarriá, en la calle Cornet y más, número 49. Recuerda que está por encima de la Plaza Artós. En la Hacienda Gourmet encontrarás de lunes a viernes para comer un menú de 11 euros y también el famoso menú gourmet para comer o para cenar de lunes a sábado, 8 platos, 25 euros. Una auténtica pasada el menú gourmet de la Hacienda Gourmet, calle, ya lo sabes, Cornet y más, 49, en Sarriá. En la Hacienda Gourmet no solo vas a poder comer, sino también comprar esos productos que tanto te gustan, que siempre habías soñado. Quiero este tipo de productos artesanales, productos gourmet, pues los vas a encontrar en la Hacienda Gourmet. Vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolates, pastas artesanales, las famosas patatas fritas gallegas, hablando del Celta. Le tenía que haber preguntado a Javier Escribano qué compró en la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet tiene además un menú para grupos, si quieres hacer una reserva. 93-205-5530, 93-205-5530, la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y más, 49, en Sarriá. Restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de productos gourmet. La Hacienda Gourmet, Cornet y más, 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artos. 8:04, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes. Ya se ha ido la Hacienda Gourmet. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo.
Dime, Juanjo.
Vamos a ver, yo ya se ha dicho, pero estos dos jugadores que salen, que los ha quitado Javier Aguirre, tanto a Raúl Rodríguez como a Víctor Álvarez. Incluso Cristian Gómez, que intentó ponerlo y se lesionó, ayer lo volvió a poner. Y estos jugadores salen, y en otra dinámica son jugadores que dirían, ¿para qué voy a salir si no me va a poner más? Salen, se rompen la cabeza, hacen jugadas con Víctor Álvarez. Raúl Rodríguez hizo un partidazo ayer. Oye, esto es que los tiene enchufados y comidos el coco a todos los jugadores. Y eso es de apreciar, es más psicólogo que entrenador. Y esta mañana ya estaba entrenando otra vez, después de haber trabajado ayer por la tarde. O sea que eso también, veamos la vista que tiene este hombre y lo trabajador que es, porque trabaja mucho el español.
Pero mañana tienen fiesta, ¿eh?
Pero hoy, después del partido, a trabajar.
No hay... Esos son los... Depende de qué entrenador, pues prefiere después del partido dar descanso y entrenar al día siguiente. Es que son manías,
sí, no.
Y ya está.
Pero bien, manías buenas. Y no sé, el preparador físico que es un tal Ibarren...
Sí.
Lo ha tenido él también,
sí,
¿no?
Lo ha tenido él y Atena.
Y Ibarren debe ser navarro, así, o el apellido, pues... o a lo mejor mexicano también, no sé.
No, creo que no es mexicano, que él... Bueno, no, ahora te engañaría.
País Vasco, por allí.
Yo creo que lo conoce de Pamplona.
Pero oye, muy bien, Tiene el equipo súper a punto. Y ayer, pues el Víctor Sánchez, que no se ve, pero se nota. Bueno, excepto el gol aquel que falló, que se vio. Pero vamos, es que todos, es que Mationi, claro, el hombre, lo que tú dices, consiguió hasta que le sacaron una tarjeta, porque entra fuerte, o sea, no tiene miedo. Se le ve que...
Lo bueno, que ha perdido el miedo ya.
Exacto. Ahora le falta el ritmo de competición. Y como final una cosa, Javier Aguirre es súper listo. Hizo el cambio de Sergio García, de Verdú por Sergio García.
No, Verdú por Sergio García, ¿no?
No, cuando... No, perdón.
Por Cristian Gómez.
Cuando se fue Verdú,
sí.
Le da el
brazalete a Sergio.
Con claro. Lo cual pierde un tiempo, pone el brazalete, etc. Entonces se va Sergio y le va el brazalete a Raúl Rodríguez, con lo cual otro minuto más. Hasta en esto es hábil. Me parece que es muy hábil este hombre, pero mucho. Y todo el mundo lo tiene enchufado. Y oye, pues mira, oye, que sigan adelante y a ver dónde llegamos.
¿Vale? Gracias.
Buenas noches.
Deu. Bueno, será la buena vista también de Javier Aguirre, porque ha ido a Bielsa Optics. Ya sabes que los mejores optometristas de Barcelona están en Bielsa Optics. 30 años al servicio de tu visión. Bielsa Optics, en la calle Pintor Mir número 2. Ya sabes que Pintor Mir número 2 está en el Paseo Maragall, más cerca de Horta, cerca de la Plaza Ibiza, y Calabria 52, gafas, lentes de contacto. Revísate la vista como mínimo una vez al año. Y si empiezas a tener problemas, que vista cansada, que no lees bien, que de lejos, ¿qué pone allí?, que no sé lo que pone, y si además te tienes que sacar el carnet de conducir, pues revísate primero la vista, sacar o renovar. Bielsa Optics, 30 años... al servicio de la visión, los mejores optometristas de Barcelona, además pericos. Bielsa Optics, calle Pintor Mir número 2 y Calabria 52 en Barcelona. 8:08, vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Arnés.
Digan.
Yo estic entrenat pel que està passant. Bueno, yo ya sabía que canviar l'entrenador era la solució. Això ja ho sabia millor i molta gent de l'Espanyol. Perquè jo tinc una anècdota amb un altre ràdio, ja saps que vull dir, no? Que
sí. Dia,
que em va dir, diu, jo tinc la solució, diu, quina és la solució? Diu, canviar l'entrenador. I això ho vaig dir abans de, no sé si el dia abans de la Sassuna, no sé, per aquest mes, dic, és que les coses estan anant malament. Vull dir, això sí, jo tinc de dir la raó. Que una cosa que jo pensava que el Garrido, el Valverde, havien de vindre, i que de la Aguirre no sabien com seria. Realment, la Aguirre m'està sorprenent, de les perspectives que tenia. Realment és algo que jo mateix m'ha sobrepassat les perspectives que tenia. M'ha sobrepassat. Ara som l'Espanyol, som com la Sassuna. Som capaços de marcar un gol i aguantar fins al minut 90 a l'1-0. És increïble. Vull dir, això és per dir gràcies a aquest entrenador. Vull dir, els jugadors han ficat el seu, perquè els jugadors tenen d'esforçar i tenen de córrer, però la Guirre sap treballar aquestes coses, vull dir, ho sap fer. Ara, jo tenia una cosa del partit d'ahir que em va semblar lamentable i realment, per no dir una paraula més forta, l'arbitratge del Gil Manzano.
Mira, ahir quería ir jo. ¿Cómo que nadie me habla del arbitraje de Gil Manzano?
Bueno, yo tú di que vais a quedar para ti.
Lo llevaremos, perdona, espera, que me toque ir a chatar al Vázquez. Ya que has hablado del árbitro, me voy a chatar al Vázquez. Empresa autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña, chatar al Vázquez, siempre analizando y llevamos algo. Yo creo que Gil Manzano sigue allí en chatar al Vázquez porque se tiene que reciclar. Compra y venta de chatarra, de huecos industriales, servicio de contenedores, compra de cables, todo ello en Cornellá, calle Rambla Solanes 19. Ya sabes que Chatarra Vázquez recogen directamente a fábricas y talleres. 93-377-4847, 93-377-4847, Chatarra Vázquez en la salida número 15 de la Ronda de Dal, donde debe seguir, Ernest, supongo que Gil Manzano, porque tuvo un arbitraje canalla.
No, no, va ser dolentíssim, eh? Vull dir, vaig trobar lamentable. Primera, la jugada que era del penal que li va fer, que no ho va pitar, bueno, és una jugada just de Mationi, que l'agafa pel braç, que es veu clarament a la televisió, que l'agafa. Després, el Mationi va a la defensa i li fa falta claríssima al davanter.
Però és fora de l'àrea, eh?
No la, sí, no la pita. Vaig trobar, dir la compensació, dir, bueno, de vegades el Mationi fa aquell viatge, que llavors, si un àrbit té gana, ensenya la magnetlleta. No ho va ensenyar, bueno, això va de Dios. Després fa una tantadeta que no és de groga, però si un àrbit quisquillós vol, li ensenya la groga i l'expulsa. L'entrenador va dir, tu, cap al banquillo, que tu, aquest àrbit està molt quisquillós. Vull dir, i després els penals, de part aquest del Mationi, va fer l'altre de l'estuari, que no el veig clar, el penal, però el del Sergio García, el porter, li fa amb els genolls, li fa el doblec perquè caigui terra i després agafa la pilota. Vull dir, és un penal com una catedral. Jo no sé què hi passa a Sergio García amb els àrbits, que no li piten penals. No li piten penals amb aquest del Sergio García. I a mi que li fan de penals, eh? Perquè és un jugador que sempre està allà entre mig els jugadors. Vull dir, és que ara l'Espanyol està jugant a tope i d'allò. I jo espero que els 42 punts hi arribem abans dels 5 més d'últims partits tan tremendos que tenim i llavors a disfrutar fins al final de Lliga. Vull dir que això s'estarà molt bé, molt bé.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
Adéu.
Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Àlex Palomar.
Dime.
Bueno, está claro que estamos todos muy contentos. Javier Aguirre ha puesto como la varita mágica en el equipo. Recordemos que a principio de temporada y era la quinta, sexta jornada, ya decíamos que el equipo era carne de segunda, que bueno, lo veíamos al equipo muerto, tanto psicológicamente como físicamente. Entonces, pues, ha habido un cambio totalmente radical. No veíamos ningún tipo de oportunidad del equipo a ningún sentido. Ya ni decíamos que bueno, que era difícil que nos salváramos este año. Y por otra parte, y también consecutivamente la afición, pues hemos recuperado la confianza y la ilusión en el equipo.
Bueno, el domingo del Valladolid a las 5, ahí
esperemos
como
que
un clavo haya todos, ¿eh?
Sí, confiemos que
como
sí.
Mínimo, como mínimo 25 ese día, ¿eh?
Sí, ayer había bastante del Betis, ¿eh?
Ya, pero bueno, pero
porque en el marcador salían 20.000.
Sí, pero a ver, pon 1.500 del Betis. Sí. 18.000 del Español ayer es una buena.
Siendo las 9 de la noche y un domingo, sí, la verdad es que
por
sí.
Por eso te digo que el día del Valladolid, pase lo que pase en el Calderón, hay que estar allí,
hay
¿eh?
Hay que estar, sí, estoy todo.
Nos quejamos de que nunca jugamos a las 5, no. Pues toma, ahí lo tienes, domingo a las 5, venga,
es
va.
Es verdad que siempre jugamos a las 5 hace años y ahora volvemos, es una buena oportunidad.
Pues para jugar a las 5 es como si te dieran un regalo ahora.
Sí, la verdad es que sí, que hemos tenido suerte y es verdad, independientemente del día del Atlético de Madrid, pues sí, y también pues comentarte que yo incluso me replanteo el hacer desplazamientos, el comprar el partido, el ir a la peña. A principio de temporada, pues, no sé, había perdido un poco la ilusión como mucha gente. Pero bueno, no, el cambio ha sido muy positivo y confiemos que sigamos bien.
Gracias, Alex.
Vale, gracias.
8:13. Bueno, iba a hacer una pausa, no, la pausa haremos luego. Nos vamos primero a Residencias Guar y, por supuesto, que iremos con más llamadas. Momento de tranquilidad que buscamos siempre en Residencias Guar, residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275. Residencias Guar es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida y calidad también en los servicios que tiene y las personas que trabajan allí. Cocina propia, servicio médico, talleres de actividades. Residencias Guar, en pleno centro de Barcelona, Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Si quieres además información de Residencias Guard, puedes visitarla o llamar por teléfono, porque te adelanto que tiene unos precios muy, muy asequibles. 93 215-1363-93, 215-1363, Residencia Esguard, Provenza 275. Además dispone de un ático muy soleado con terraza. Residencia Esguard te ofrece calidad, buen precio, en pleno centro de Barcelona. Residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Residencia Esguard, residencia geriátrica muy familiar y acogedora. 8 y 14 minutos, vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
A Manel, ¿dónde estás?
Diga, Manel.
Por re que li prenga, primer de tot li prenga la paraula al meu amic Javier Escribano i el saludo.
Però ja està el bo o no està el bo?
Que hem d'anar a la tienda Gourmet, eh?
Però ja està el bo o no?
Estigui bé.
Aún no, encara no estàs bé?
Bueno, sí, ja estic bé, ja vaig venir al camp, però encara vaig amb les crosses, però quan ja pugui deixar de treballar i tot, pues un dia...
A la tienda Gourmet.
A la tienda Gourmet. A sobre no estava molt lluny d'on treballo, eh? Vull dir que...
Ja que bé.
No em va malament del tot, eh?
Digue, Manel.
Llavors dic que, bueno, a mi... Bueno, encantat amb el rendiment de l'equip, no? I sobretot perquè veig que l'Espanyol, pues... Cada partit sap jugar el partit que toca. Perquè jo, per exemple, el tiro una miqueta enrere... El dia del Saragossa, que tothom, pues, tothom deia que va ser un partit horrible, que pot ser que fos un partit futbolísticament horrible.
Sí, sí, va ser horrible futbolísticament, eh?
Però és que va ser el partit que tocava, perquè va ser un partit duríssim, de molta força física, i l'Espanyol va anar de cara. I vam jugar el partit que es van plantejar, no ens vam arrugar, per dir-ho d'una altra manera, no? Però és ahir, per exemple, el Betis, pues, també és un equip que està jugant molt bé. I pràcticament el Quico ha tret el xut aquell del Benyat de falta a la primera part, és que no va tenir que fer cap intervenció així de mèrit, no? A part de les sortides, que sí que dona molta seguretat, no? A les sortides això és molt important, però vull dir que l'equip defensivament està però de 10. I llavors en atac, pues, suposo que cada partit pues, s'adapta una miqueta a les circumstàncies del partit i sobretot penso que sabem rentabilitzar molt bé els gols, no? Poder l'equip un cop ja té el gol fet, té molta seguretat defensivament, i sap que pues, si defensem guanyem el partit i ja vindrà pues, altres partits que podem jugar més plàsticament, no? Però bueno, que molt bé, que anem en el bon camí i que l'important que deia aquest oient d'abans també, no? Que ara ja el soci pues, ja només parla de futbol, que això és el més important i el que toca, no? Parlar de l'Espanyol, parlar del futbol, centrar-nos en l'esportiu, que és el maco, i ja està, i molt content.
Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Manel. Adéu. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Isabel Casebi.
¿Cómo?
Isabel Casebi.
Ah, Gerard Caselvi. Oh, está tocada a ti la pilota, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya sabes.
Sí.
¿Pero qué viene a buscar la pilota?
A meterlo para el Vicenç.
Ah, al Vicenç. Ah, sí. Muy bien. Bueno, pues dame al Vicenç que porti la pilota a las horas.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Que estic molt content i que va molt bé a l'Espanyol.
Uh-huh.
I que ens falten 9 punts per la 3 punts per la UEFA i 9 punts per la Champions.
Molt bé, moltes gràcies Gerard i felicitats per el premi.
Adéu.
Adéu, adéu. Bueno, pues ya tenemos aquí el ganador. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Nombre?
Nuria Marsal.
Dime.
Vamos a ver, en primer lugar, lo que quiero decir es que Raúl tenía ayer mucha razón en lo que dijo, que es un equipo muy solidario, porque él llevaba muchísimas jornadas sin ser titular, cuando a mí, bueno, según mi opinión es un buen jugador, pero claro, está claro que la competencia ahora mismo está muy alta. Entonces él salió al campo y luchó hasta el final sabiendo pues que contra el Atlético de Madrid probablemente pues si está Forlín y está Baena pues él ya no tendrá minutos al menos tanto como tuvo el otro partido. Y la verdad es que no solo son solidarios entre ellos, sino que son solidarios con los que son jugadores de ellos, porque bueno, hay una fotografía que hicieron con la camiseta de Rubí Fonte.
Sí, es verdad, no me acuerdo de comentar. Sí que es cierto que yo no lo vi. Sí. Cuando empezó el partido y que lo he visto en algún, no sé, en el Facebook, alguien lo ha colocado o algo así, no lo había visto y es verdad que llevaban la camiseta de Rui Fonte, sí que es cierto. Y te agradezco que lo digas porque lo pensaba decir, pero se me ha pasado.
Para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Ya que no informan los demás, pues nos informamos entre nosotros. Y luego también lo que te quería comentar es el tema del arbitraje, que bueno, de los cuatro penaltis, o sea, esto yo creo que hubiera tenido que ir más que a la chatarrería, yo creo que tenía la óptica bien, a la óptica...
De Bielsa.
Exacto, exacto, porque vamos a ver, son cuatro penaltis clarísimos, quiero decir, yo creo que incluso el que se produce en el área de ellos también es penalti, incluso, o sea, de los dos mismos jugadores, Mationi y el otro que no sé cómo se llama, quiero decir, pero yo creo que vamos, o sea, que eso tenía que ser penalti también. Y luego yo hay una cosa que estoy de acuerdo con Jordi Navarro, que vamos a ver, el equipo era el mismo, pero hay un jugador que es Sergio García, que quiere marcar mucho la diferencia en este equipo, y él había estado lesionado. Y yo estoy segura de que si muchos partidos de la primera vuelta hubiera jugado Sergio García, hubiéramos puntuado más puntos de los que teníamos. Pero quiero decir, de todas maneras, la actitud que tienen ahora, la confianza que tienen ahora y la autoestima que tienen ahora no es la misma que tenían antes. Y esto solo lo ha conseguido un nombre y apellidos que se llama Aguirre.
Gracias, Nuria.
De nada a ti, hasta luego.
8:20, es un buen momento para pensar, ¿qué ceno yo esta noche? Pues me voy a hacer una tortilla. No, hombre, para hacerte una tortilla te vas a La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, donde vas a encontrar las mejores tortillas de toda Barcelona, más de 50 clases de tortilla vas a encontrar allí en La Seba. Además tienes el famoso menú Sumiatruitas, que es una tortilla, una torrada con tomate y la bebida, 6,75 para comer o para cenar. Ya sabes que La Seba está abierto, está abierta de lunes a sábado. O el famoso también menú prima de riesgo, menú anticrisis, 9,25. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, entre Turrenda La Hoya y Alcarrer Verdi. Las mejores tortillas de Barcelona solo las vas a encontrar en un sitio, en toda Barcelona, en Gracia, en restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10. Dos últimas llamadas. Buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Tu nombre?
Buenas noches. Mira, es una pregunta...
¿Cómo te llamas, primero?
Mi nombre es Santiago.
Santiago, dime.
Escucha, que te estoy escuchando por internet.
Sí.
Y de vez en cuando me salta la FM.
Bueno, pues tienes que tocar el F5.
F5, vale.
Y vuelve otra vez. No hace falta que repitas todo el prólogo y toda la historia. Sí, directamente sí. F5.
Vale, incluso ir escuchándote también. Pues claro, digo, entonces yo empezaba otra vez el proceso.
Hace falta. El proceso te lo saltas,
sí,
tocando el F5.
F5. Vale, Javier, gracias.
¿Alguna cosa más?
Solo esto, Javier.
Gracias.
Muy amable.
A ti. Bueno, pues nada, iremos con algún... Nos queda una llamada más, venga, porque esta ha sido una llamada de internet. Vamos a hacer aquí técnico de internet. Y también, bueno, iba a decir de otra cosa, pero no. Buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
José.
Dime, José.
Oye, mira, decirte que ayer salí del campo muy satisfecho del equipo, que hacía mucho tiempo que no veía a nuestro equipo, que era flexible como un acordeón. Allí defendía a todo el mundo, atacaba a todo el mundo, repartían juegos, hacían apoyos, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Y una cosa que me gustó mucho de Aguirre,
¿sí?,
es que faltando 3 minutos hizo el cambio de Longo, y como vimos todos, el Betis a última hora casi que nos comía. Pues ese cambio sirvió para ese minutito, para el partido, relajar un poquito el partido en sí y que pasara ese tiempo. Sirvió pues para eso, para la victoria.
No, y además que Longo presionó la, sí, salida de balón y el Betis, sí, en ningún momento pudo hacer nada. Sí. Ya ni balones los pudo enviar.
Sí, sí. Una última cosa, Javier. Sí. En el viaje de vuelta no pude oír los comentarios postpartido.
Sí.
Y yo, es la segunda vez que llamo. La primera vez fue en el viernes.
Sí.
Hice la porra 3-1 Sergio García. Y me dijo un compañero...
A ver, espera. ¿Te llamas?
José Medina.
Pues te ha tocado el ticket de Curzangut, solo nos quedan 3, y si no el libro didáctico de Bielsa Optics. Tienes que pasar a buscarlo por Diputación 238 en Barcelona.
O sea, Diputación...
238 entre Rambla Cataluña y Balmes.
Perdona, Diputación...
238.
Vale, ¿a partir de qué hora?
Mañana a partir de las 6 de la tarde.
Vale, muchas gracias.
¿Qué te iba a decir? Ayer, el viernes fue la primera vez que llamaste.
Bueno, yo hablé contigo ya el año pasado, que
eres presidente
de la Peña, para hacer un pica-pique, te expliqué lo que hacíamos, en fin, y tuvimos, pero aquel día me llamó el programa a mí.
Vale, pero
es la segunda vez.
Pues me alegro. Y vale, felicidades, gracias. Gracias a ti.
Venga, adiós.
8 y 24, ponemos el punto y final a las llamadas, así que el análisis hecho está. Mañana ya saben que tenemos nuestra habitual tertulia con doctor Ángel Sánchez Vergada, Vicente Sauqué, mañana teóricamente viene Iván Álvarez y también Fede Cintas. Así que analizaremos la situación del equipo, buscaremos un poco de luz a ver dónde nos quedamos, si pensamos arriba, pensamos abajo, y por supuesto lo que hemos comentado, el día del Betis de la primera vuelta, 7 jugadores que ayer fueron titulares estuvieron allí, y fíjense el cambio radical de este equipo. Una pausa y recordamos cómo están las clasificaciones de Pasta al Gallo y del Globo.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es super derecho. Eso está hecho, eso está hecho.
Vamos con las clasificaciones. Primero con la clasificación de Pasta al Gallo, el jugador más regular de la cantera del Real Club Deportivo Español. Ya sabes que si quieres cenar bien, si quieres cenar en casa, un buen plato de pasta, pues tienes el gran recurso que es ir a la sección de refrigerados de cualquier súper y buscar ahí los platos preparados de Pasta al Gallo, que son enormes, de una calidad absoluta. Y además, también te recomiendo que si quieres hacerte una ensalada de pasta, pues lo más importante no es lo que le pones a la ensalada en sí, sino la pasta que utilizas. Y la pasta tiene que ser de calidad, como siempre, de Pastas Gallo. Clasificación al jugador más regular de la cantera del Español de Pastas Gallo. Ha habido cambio en el liderato. Primero es ahora otra vez Raúl Rodríguez con 22 votos. Segundo, Víctor Álvarez con 20. Tercero, Capdevila con 18. Cuarto, Baena con 17. Quinto, Kiko Casillas con 16. Y sexto, Javi López con 15 votos. En el trofeo del Globo al jugador o al mejor jugador de la temporada del Real Club Deportivo Español, cada vez es más líder Sergio García, 26 votos. Segundo, Kiko Casillas con 18. Tercero, Guacaso aún con 17. Cuarto, Estuani con 16. Quinto, Samuel Elongo con 15 votos. Así que Sergio se va, pero ojo, que quedan aún 14 jornadas para que acabe la liga y por lo tanto hay tiempo suficiente para ver si Sergio, ojalá si es Sergio, posiblemente estemos hablando de que el equipo va bien. Si ya hablamos de Kiko Casilla, es que estamos sufriendo mucho. Hombre, también me gustaría que ganara Kiko, porque decir que no. Pero cuando se vota tanto a Kiko es porque hemos sufrido un poquito y el partido ha estado así. Pero bueno, repito, quedan 14 jornadas para acabar la liga y tiempo para que los oyentes puedan opinar y puedan votar, como siempre, el mejor jugador del partido, Trofeo Globo, y por supuesto también el mejor jugador de la cantera de Pastas Gallo. 8 y 27, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a ir poniendo ya el punto y final a este programa, recordándoles también, no sé si nos da tiempo de escuchar el gol, nos da tiempo, ¿verdad?, de escuchar el gol otra vez, pues iré más rápido. Con Estrella Damm buscamos, como siempre, el momento estrella de cada programa. Y en cada partido, no solo el momento estrella, sino el jugador estrella. Y también ustedes tienen ese buen momento estrella. ¿Saben cuál es? Visitar cada miércoles la antigua fábrica de Estrella Damm. Entre las 5 y las 8 de la tarde pueden visitar esa antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Entrada gratuita, guiada y, por supuesto, después una estrella. Como la que nos tomamos ayer a la salud de la victoria del Español y en honor a este gran gol que marcó Sergio García, que significó el 1-0 y la victoria del equipo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, de los mandos técnicos. Nos vamos. que sean muy felices con esa felicidad del gol de Sergio García.
Verdú le pide balón Simao, campo del Betis, juega Simao, lateral del área, sigue Simao, le sale a Maya, el balón hacia atrás para Cantevila, sigue Cantevila, centra Cantevila, balón pasado, baja Estuani para Sergio García, chuta Sergio, gol, 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 gol,